Otra vez con ustedes, amigas y amigos, compartiendo estos momentos de estudio y comunión con Dios, estudiando su palabra, y espero que sea para crecimiento de la fe de cada uno de ustedes. A fin de que no os hagáis perezosos, dice el versículo que mencionaba Esteban. ¿Se da cuenta? Yo le decía en el programa anterior que no crea en mi pereza, sino mayor determinación. Lo que genera en mí no es crear pereza, sino que genera mayor determinación para entregarme por completo a Dios y para estar lleno de las cosas del Señor. Luego agrega, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra que Él hará por nosotros todo lo que necesitemos, lo que deseamos, lo que queremos. ¡Cuánta riqueza, cuántas promesas preciosas tenemos! Bueno, quizá usted tenga una cajita con promesas en algún lugar de su casa. Entonces usted va, toma una promesa de allí y dice, esto es grandioso, a mí me encanta. Sí, el Espíritu puede ministrarnos a nosotros cuando leemos las promesas de Dios. Y creo que necesitamos recordar las promesas de Dios. Amamos ponerlas en diferentes cuadros en nuestra casa, allí paisajes, distintos motivos que llevan escritas las promesas de Dios. Por años, en el dormitorio de nuestra hija, teníamos la promesa escrita, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De Isaías 41:10. Qué gran cosa es tener sobre la pared de una niña que se asusta en la noche, no temas porque yo estoy contigo. Es una promesa gloriosa. Ahora, tenemos promesas que Dios nos dio a las cuales nosotros todavía no hemos entrado. En el capítulo 4 de este libro leíamos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay muchas promesas que Dios nos dio que todavía no hemos alcanzado. Así que vivimos en temor, en ansiedad, aunque hay una promesa que sí podemos tomar y aceptar esa promesa de Dios. Nosotros podemos decir, bueno, eres tú Dios el que lo has prometido. ¿Se da cuenta? Las dos cosas, la fe y la paciencia, esas son las dos cosas necesarias para que podamos recibir las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos tener fe en la palabra de Dios, fe en Dios, fe en el poder, en la habilidad de Dios. Fe para saber que Dios puede hacer todo lo que Él promete. De todo lo que Él ha prometido, tenemos que saber que Dios es capaz, totalmente capaz de realizarlo. La otra cosa que debemos tener es paciencia. Debo tener paciencia porque, y porque no siempre Dios responde a la oración en el momento que oramos. Muchas veces Dios permite que sea testeada nuestra fe, y allí hay un periodo de tiempo entre nuestra oración y la respuesta de Dios a esa oración. Y en ese periodo, la paciencia es probada, la fe es probada. Así que seamos seguidores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Crea la promesa. Crea en ella. porque es promesa de Dios. Después simplemente espere que Dios ha de cumplir, porque Dios guarda su palabra. En el mientras tanto, usted puede ir a otras promesas y entonces allí puede aferrarse a la promesa de Dios y no dejar que se le escape, no dejarla ir. Las promesas de Dios son algo en lo que usted puede confiar plenamente y apoyarse con confianza en ellas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice el versículo 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Sí, Dios hizo una promesa, esa promesa se la hizo a Abraham, y después confirmó esa promesa con un juramento. Por eso después que Abraham soportó pacientemente, obtuvo la promesa. Ahora, ¿cuándo fue que soportó con paciencia? Mi amigo oyente, fue por más de 35 años. Uno podría decir, oh Dios, yo no tengo todo ese tiempo para esperar. Es que somos tan impacientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que nosotros queremos que Dios haga lo que le pedimos ahora. Queremos resultados inmediatos. Y por lo general tenemos algún tiempo, algún límite de tiempo establecido. Quizá podemos esperar una semana para que Dios obre. Pero dice que después, que él esperó pacientemente, él obtuvo la promesa. Y Dios le dio a Sara un hijo como le había prometido que lo haría. Aun cuando aparentemente tener un hijo era humanamente imposible. Abraham 100 años, Sara 90, era algo humanamente imposible. Ahora, imposible es una palabra que podemos usar para hablar. ¿Por qué? Nos enfrentamos con ella todo el tiempo, con nuestras limitaciones humanas. Siempre estamos corriendo contra esas situaciones imposibles. Ahora, cuando usted introduce a Dios en el asunto, en el momento que introduce a Dios en el asunto, usted tiene que eliminar la palabra imposible, porque no hay nada imposible para Dios. De hecho, le diré que no hay nada tan duro o tan arduo para que Dios no pueda realizarlo. No hay nada que ponga a Dios bajo presión o que le haga sentir una pequeña tensión siquiera. Así que cuando Dios es presentado, la palabra imposibilidad tiene que ser borrada. La dificultad tiene siempre que ser medida por la capacidad de la gente que está haciendo la obra. Puede decir, bueno, salgamos y construyamos la iglesia de Jesucristo. Ah, mi amigo, eso es difícil, que ya sea imposible. No para Jesús, porque él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no lo dijo bajo ninguna tensión. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo. Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él puede hacerlo. Así que, dificultosamente medido, es solamente por la capacidad del agente que hace la obra. Si el agente que hace la obra no es Jesucristo, edificar la iglesia realmente es imposible. Ahora, ¿quién es que está haciendo la obra? ¿Dios está haciendo la obra? Entonces, mi amigo, despójese de la palabra dificultad o imposible. Si dependiera de mí, entonces está bien. ¿Es difícil? Puede que sea imposible. Es por lo que trato de no confiar en mí mismo, en mis propios recursos o talentos o capacidades. Yo no me atrevo a confiar en eso. Simplemente debo confiar en el Señor, porque es solamente allí que yo elimino la palabra dificultad y la palabra imposible y toda esa clase de cosas. Porque Dios sí puede hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer? Dice la Biblia, puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se da cuenta? Abraham permaneció con paciencia. La imposibilidad para él se volvió una realidad, pero Dios hizo lo que era imposible. Han existido tantas situaciones en las que yo he dicho, bueno, esto es imposible. Con todo, así, Dios lo hizo. Existieron personas que yo he dicho, bueno, son imposibles. Imposibles que sean salvos. Ni modo. Es imposible. Con todo, Dios lo hizo. Y fueron salvos. Cuando usted tiene a Dios como agente para hacer la obra, la imposibilidad, la dificultad desaparece. ¿Se da cuenta? El versículo 16 nos dice ahora, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y aquí estamos nosotros diciendo, bueno, voy a hacer esto por ti. Quizá el otro nos dice, bueno, ¿cómo sé que vas a hacerlo? Bueno, voy a hacerlo, te prometo que lo haré. Sí, pero ¿cómo sé yo que lo vas a hacer? Te estoy diciendo que lo voy a hacer. Y aquí estamos compitiendo por si lo hago y por si no lo hago y cómo lo vas a hacer. Finalmente le digo, mi amigo, te juro sobre la Biblia que lo voy a hacer. Bueno, entonces está bien. ¿Se da cuenta? Es el fin del tema. Ese es el propósito del juramento. Finalizar la contienda. En una discusión, bueno, no, yo no lo hice, sí, tú lo hiciste. No, yo no lo hice, sí, tú lo hiciste. Y así, te lo juro por la Biblia que no lo hice. Bueno, entonces está bien, yo pensaba que lo habías hecho. ¿Se da cuenta? El juramento que se toma por algo mayor que uno. Como dije esta mañana, usted no, por supuesto, no juró por mi gato que voy a estar allí esta noche. Porque el gato es algo menor que uno. Cuando usted jura por algo más grande que usted. Durante el tiempo de Jesús, ellos tenían una gran cosa por la cual jurar, y juraban. Esos juramentos eran comprometedores. ¿Cuáles no? Ahora, si usted jura, usted sabe, usted jura por el altar, bueno, eso no es comprometedor. Ahora, si usted jura por el oro del altar, usted tiene que cumplir porque eso lo compromete. Y ellos estaban todos con esta costumbre de tomar juramento. Por supuesto, usted trata y puede ser engañoso hacerlo en esa forma. Te juro por el altar que no lo haré. Estoy libre porque no dije que estoy jurando por el oro del altar. Así que Jesús dirigió el asunto a esta cosa de tomar los juramentos y las personas ya habían ido con esto demasiado lejos. Ellas estaban preocupadas si tenían que ir a la corte, ser testigos. ¿Jura usted delante de Dios que ha de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Jesús dijo, no juren en absoluto. ¿Puedo yo como cristiano entonces ir a la corte y jurar por Dios que he de decir la verdad? Cuando Jesús dijo que no juremos, bueno, Jesús dijo que no juremos en el contexto que él lo estaba diciendo, dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Está diciendo, sean hombres de palabra para que no tengan que jurar intentando probarle a una persona que ustedes están diciendo la verdad. Que si ustedes dicen sí, entonces será sí. Si ustedes dicen no, será no. Sean personas de palabra. Ahora, el propósito del juramento es ponerle fin a determinada discusión. Cuando se está luchando por algo, entonces se toma un juramento y se termina el asunto. Y eso es lo que lo establece. De allí leemos el versículo 17 que dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Dios es inmutable, Él no cambiará. Él no ha de decir algo hoy y después cambiará y dirá otra cosa. Él no hará una promesa para usted y luego se volverá atrás. Él no es como te digo una cosa, te digo la otra. Dios quiere asegurarle esto abundantemente. Y quiere asegurárselo a usted para que usted entienda que Él tiene un carácter inmutable, ese carácter inmutable de la naturaleza de Dios, la inmutabilidad y sus consejos. Sus consejos son palabras, sus promesas, y Él las confirma con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, son esas dos cosas que no cambian. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es para siempre establecida en el cielo. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La segunda cosa, el juramento. Cuando Dios hizo el juramento para confirmar la palabra y sus consejos, entonces usted tiene dos cosas inmutables. Habiendo hecho el juramento, no puede cambiar. Si usted jura, usted tiene que cumplir eso, no puede renegar de eso, porque usted juró que habría de hacerlo. Tomó ese juramento de hacerlo y no puede volverse atrás. Mi amigo, Dios le ha declarado a usted lo que Él quiere hacer por usted. Y entonces hizo un juramento. Él dijo y juró, yo lo haré. Jurando por nadie más grande, puesto que no hay nadie más grande por quien jurar, Dios juró por sí mismo, prometiendo hacerlo. Y entonces usted de esta manera tiene dos cosas inmutables. Sabemos que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, el resultado es este. Dice a continuación, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oh, mi amigo, qué gran consuelo tenemos, esa gran confianza que tenemos, qué tremenda consolación tenemos cuando tomamos la palabra de Dios y decimos, aquí Dios dijo esto, y está establecido, esto ha de suceder. En la palabra de Dios, la promesa de Dios, y yo estoy en este refugio. Se vuelve para nosotros un lugar de refugio, especialmente cuando viene el enemigo y nos dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Los que te alquilan la casa vienen esta semana y van a buscar tu renta. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, oye, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, mi amigo, dígale eso. Es una fuerte consolación. Debemos correr a su palabra y decirle, oye, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y podemos leerla una y otra vez y buscar refugio en esa promesa de Dios para mí que se aplica a la situación actual que estoy viviendo. Qué importante es conocer sus promesas. Siempre que vaya contra un problema difícil, vaya a la palabra de Dios, encuentre la promesa de Dios que se aplica a usted y a esa situación, y luego simplemente corra como a un refugio a esa promesa cada vez que el enemigo le quiera tentar, le quiera fastidiar, cada vez que quiera socavar su fe. Cada vez que usted se moleste, corra al refugio de esa promesa de Dios, a esa esperanza que está puesta delante de nosotros. ¿Qué dice aquí? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¡Ah, qué hermoso! Mi alma está anclada en la promesa de Dios. No puede ser movida. Está anclada en esa esperanza. Y que penetra hasta dentro del velo. Hay un glorioso himno que se canta en la iglesia que dice: ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Se da cuenta, anclada en la roca, que no puede moverse por cualquier ni por ninguna tormenta que venga. No podemos naufragar, por grande que sea la tormenta, porque nuestra alma está anclada en las promesas de Dios, y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, entramos a la presencia de Dios. De allí regresamos para venir con confianza al trono de gracia para hallar gracia para el tiempo de necesidad. Dentro del velo puedo llegar al Padre, porque Jesús hizo el camino. Mi gran sumo sacerdote, que es Jesús, entró al cielo por mí, y por él y a través de Jesús puedo llegar con confianza ahora a la presencia del Padre dentro del velo, porque estoy fundamentado en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Luego nos dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los próximos días, cuando entremos en el capítulo 7, hablaremos del orden de Melquisedec comparado con el orden de Leví, mostrando la completa superioridad de nuestro sumo sacerdote, el sacerdocio de Jesús, por encima del sacerdocio levítico. Será en los próximos días. Así que después llega al capítulo 10. Los próximos días estaremos hablando del capítulo 7 y capítulo 8. Ahora, hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Está su alma anclada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios para usted? ¿Es ese el lugar de refugio que usted tiene? ¿Usted tiene ese fuerte consuelo, ese confort, esa certeza de que Dios ha de hacerlo porque Él lo prometió, Él me dio su palabra? Si es así, cuán agradecidos estamos y debemos estar por Jesucristo, que nos hizo herederos de las promesas, que hizo posible para nosotros el poder aferrarnos a esas gloriosas promesas de Dios, haciéndonos un hijo de Dios a nosotros por medio de la fe en Él. O quiera el Señor bendecirle y estar con usted y hacer que usted crezca y se desarrolle hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo en su caminar, en su relación con Él. Que haya una obra del Espíritu Santo en su vida en este tiempo y en el proceso de madurez, al crecer usted en todas las cosas en Cristo Jesús, que sirva para plena certeza de la fe, para que se arraigue en la palabra de Dios y en el amor de Dios, que usted comience a entender cuál es la largura, la anchura, la profundidad y la altura de ese gran amor de Dios, y cómo Dios se ha comprometido con usted, y cómo tiene sus recursos a su disposición, mi amigo oyente, para que usted pueda abundar en todas las cosas por medio de Jesucristo. Que Dios le bendiga.